hermoso con quien estuvimos charlando.
Yo, el doctor Burgueño, me dirijo directamente a los espectadores y les invito a formar parte de una especie de loca sesión de terapia, sí, en la que entre todos intentamos comprender el fenómeno de Pacífico Pérez, que, como tú bien decías, es un ser hipersensible, absolutamente contrario a la violencia, y sin embargo lo vemos que ha sido condenado por asesinato.
En el Gran Teatro hoy pueden ver a Dacris, el mago invisible, con un nuevo espectáculo, y en el López de Ayala, Del grito a la palabra, un monólogo de Paca Velardiez sobre su historia de violencia de género. No se la pierdan.
Canal Extremadura Radio.
Aquí comienza Minuto 30, con José Antonio Reina.
Las elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol están en marcha. Desde el domingo hay un plazo de 5 días para la presentación de candidaturas, que deben contar con un respaldo mínimo del 15% de la Asamblea. El extremeño Pedro Rocha todavía no desveló sus intenciones, aunque, salvo sorpresa, lo normal es que se presente. El tiempo dará o quitará razones en este sentido. Muy buenas tardes, saludos de Juanjo Fernández en la coordinación técnica, Estefanía Verdejo en la producción y José Antonio Reina en la presentación. Os avanzamos algunos de nuestros contenidos en titulares. En baloncesto, el Cáceres visita mañana al San Pablo Burgos, tercer clasificado, obligado a dar la sorpresa. El Cáceres y Miralvalle jugarán con la mente puesta en la fase de ascenso. En fútbol, en Primera Federación, el Mérida viaja mañana a Granada, donde el domingo visita al filial nazarí. El Ejalde y Mizián vuelven, aunque solo estarán para unos minutos. En segunda, el villanovense abre la jornada para los nuestros, visitando mañana al líder Sanz. El domingo, Cacereño Montijo, Talavera Yerenense y Gimnástica Segoviana Badajoz. En tercera, la lucha por el título depara dos duelos interesantes, don Álvaro Don Benito y Coria Castuera, difíciles rivales para los dos primeros clasificados. Y fuera de la región, las elecciones a la Real Federación Española de Fútbol ya están en marcha. El domingo se abre el plazo de 5 días para presentar candidaturas, que deben tener un apoyo mínimo del 15%. Enseguida entramos en materia. Comenzamos con baloncesto. En Leporo, el Cáceres visita mañana desde las 8:30 de la tarde al San Pablo Burgos, tercer clasificado, obligado a dar la sorpresa si desea seguir albergando esperanzas de salvación. El técnico verdinegro, Arturo Álvarez, que asume que la permanencia cada vez está más complicada, ha hablado así del rival.
Un rival que viene tocado, un rival que con mucha rumorología en cuanto a que espera mucho más del equipo. Una cancha donde van más de 8.000, 9.000 personas, vienen de una derrota, quieren seguir en la estela de su hermano o de su colega de ciudad, ¿no? el Tizona, y quieren ascender a CB. Por tanto, vamos a un sitio complicado. Vamos a intentar seguir la línea que hemos empezado en Coruña con los Gigantes, que hemos casi rozado el vencer con Tizona, y ¿por qué no? ¿Por qué no podemos hacer un buen partido y que de una vez ya salga cara, ¿no?
Álvarez dijo que no le importaría seguir la próxima temporada en el Cáceres, aunque reconoce que antes el equipo debe mejorar mucho bajo su batuta para que este deseo fuera viable. En Liga Femenina Challenge, con el objetivo de la fase de ascenso ya conseguido, el Alcáceres, séptimo en la tabla, disputa mañana desde las 7:30 su penúltimo partido de la fase regular en la cancha del Real Canoe, noveno clasificado, que se juega todavía su presencia en la fase de ascenso. El técnico de las verdes, Jesús Sánchez, habló así de lo mucho que se juega su rival.
El Canoe les queda el partido con nosotras y tienen que ir a Mallorca el último día, que es donde se va a decidir todo, pero sabemos que para allá es un partido muy, muy importante, de los de vida o muerte de la temporada, sobre todo porque, además, creo que para ese equipo es un super premio. Creo que mucha gente al principio las quinielas les daban como un equipo que iba a estar abajo. Y bueno, creo que el trabajo de todos, ¿no? De jugadoras y de cuerpo técnico de ellas es de 10. Y bueno, creo que teniendo la oportunidad de meterse en un playoff, no creo que nos vayan a hacer un partido sencillo allí en Madrid, porque nunca lo son. Entonces, bueno, creo que esa es un poco la clave, ¿no? Que tenemos que encontrarnos, que tenemos que ser capaces allí de estar al nivel de competición que nos van a exigir ellas, porque ellas se juegan mucho.
En Liga Femenina 2, más de lo mismo. El Miralvalle Plasencia, segundo y clasificado ya para la fase de ascenso, juega mañana desde las 6:30 su penúltimo partido de la fase regular ante Avilés. Antepenúltimo clasificado, la fase de ascenso para el club placentino apunta a Zaragoza, lo desveló ayer en nuestra zona mixta Álvaro Méndez.
Ya había, como nos habían comentado, que había tres escenarios que estaba valorando la federación, no nos habían dicho nombre, pero ya el que más suena es Zaragoza. Falta el correo oficial de la FED, que se supone que nos llegará esta tarde, como muy tarde, mañana por la mañana.
Vamos ya con el fútbol. En fútbol, en Primera Federación, el Mérida visitará el domingo desde las 12 al colista Recreativo Granada, sin el sancionado Pipe y sin los lesionados Padilla y Álvaro Juan. David Rocha ha reconocido hoy que podrá contar algunos minutos con el Ejalde y Micián. El técnico del conjunto emeritense admite que el del domingo es un partido marcado en rojo en el calendario del Mérida.
Este partido es un partido que para nosotros está marcado en rojo en el calendario, tanto este como el del Melilla, porque al final son rivales de nuestra liga y son donde tenemos que intentar sacar puntos. Pero bueno, darle naturalidad al partido, saber que no estamos jugando muchísimo, creo que los jugadores son conscientes de ello y que vamos a afrontar el partido como lo que es, ¿no? No una final, porque sí que quedan todavía después de este, quedarían 7 partidos, pero que sería un paso adelante importante.
En Segunda Federación, el fuego para nuestros equipos lo abrirá el Villanovense, que visita mañana desde las 6 al líder San Segús. Alcanza los 50 partidos como entrenador del primer equipo del Club Serón.
Soy de aquí y igual que las alegrías son dobles, las penas también son dobles, ¿no? Pero bueno, casi todo responsable, orgulloso de pertenecer a este club y a ver si somos capaces de seguir dándolos alegría a todos los aficionados y a todos los paisanos que vienen todos los días a vernos, ¿no? Entonces, bueno, feliz de estar donde estoy, creo que es el motivo de que me identifica.
El domingo, desde las 12 del mediodía, el Llerenense visitará el Talavera con las altas de Juanpe y Celihueta, las dudas de Mario Tomé y Bayo y las bajas de Pablo Guerrero, Mario Ramón y Víctor Sánchez. Además, el técnico Luismi Álvarez tampoco podrá sentarse en el banquillo. El placentino analiza así el partido.
Bueno, pues un partido en el que ellos tienen también mucha urgencia. Tienen mucha urgencia, no están en la situación que les gustaría estar, eso seguro. Y nosotros tenemos que jugar también con eso. Lo que pasa es que nosotros tampoco estamos en la situación que queremos estar. Otra cosa es que, en principio, el Llerenense pudiera estar ahí, ¿no? A final de temporada, ¿no? Pero no queremos estar ahí. Entonces, tenemos un partido con dos equipos con urgencia, en su campo, con un público que aprieta, un muy buen equipo, con jugadores de otra categoría, que lo van a poner muy complicado y que va a ser muy duro. Tenemos que tener muy claro que jugamos allí, esas fases del partido, y aprovechar nuestro momento. Si aprovechamos nuestro momento, cuando nos ponemos por delante es muy difícil darnos la vuelta, y eso es lo que tenemos que intentar hacer.
Por la tarde, desde las 5:30, derbi cacereño-Montijo. Los verdes recuperan a Telles, tienen las bajas de Barrio y Viñuela, y además Karim entrena con el grupo, pero se desconoce si estará para jugar algunos minutos. Los rojinegros tienen las bajas de los sancionados Mateus y Pedro Augusto. El técnico del cacereño, Julio Cobos, tilda el encuentro de crucial.
Cada vez queda menos y, como vengo repitiendo semana tras semana, queremos sumar lo antes posible los puntos que nos dé la salvación, y este es un partido vital. Nos enfrentamos a un Montijo que lo tiene realmente difícil para salvar la categoría, pero que sus jugadores están haciendo todo lo posible para retrasarlo lo máximo posible, y la verdad es que está haciendo buenos partidos.
Por su parte, el jugador rojinegro Rooney dice que ambos equipos se juegan mucho en el derbi.
Sí, el partido domingo va a ser un partido muy competitivo, porque tanto ellos como nosotros nos jugamos mucho en este tramo de temporada. Más diría yo que ellos, que si pierden contra nosotros se pueden meter ahí, pero nosotros también vamos a darlo todo, vamos a luchar cada minuto hasta el pitido final y vamos a por todas allí.
El telón lo echará desde las 6 el Badajoz, que visita a la Gimnástica Segoviana con el alta de Adri Carrasco, Samu Manchón, Yurgi Oteo y Dani Cordero y las dudas de Santi Mohar y Saiduba. Luis Oliver dice que para mantener sus opciones no pueden perder de vista al Yerenense, al que recibirán en la última jornada.
Es lo bueno que tiene este deporte, que por muy mal que lo hagas, las matemáticas te dejan vivo casi siempre hasta el final. Entonces, nosotros tenemos 15 puntos todavía en juego, son 5 los que hay que recortar al play-out y teniendo que jugar encima aquí en casa con el equipo que lo marca, ¿no? Entonces, al final, si te pones a mirar fríamente los números, hombre, si todos empiezan a ganar sin parar, se complica. Pero realmente le tienes que recortar 2 puntos al Yerenense y jugártela aquí con ellos, si sigue todo como está hasta ahora. Entonces, bueno, son 5 partidos y ya te digo, al menos somos el Badajoz y estamos en disposición de ganar a todos los equipos.
Por cierto, que la cantera del Badajoz ha denunciado esta misma tarde que les adeudan las 3 últimas mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo. Seguimos hablando de fútbol. Abrimos tiempo de opinión para analizar cómo se presenta la jornada del fin de semana para nuestros equipos de fútbol de Primera, Segunda y Tercera Federación. Saludamos a Juanma Cortés. Juanma, muy buenas tardes.
Hola, José, buenas tardes.
Y también a Marcos Andújar. Marcos, muy buenas tardes.
Hola, compañeros, buenas tardes.
Vamos a comenzar con la Primera Federación. Descansa este fin de semana el cacereño femenino, así que nos centramos en el Recreativo Granada-Mérida, un partido en el que el Mérida tiene mucho que perder y yo no sé si vale este dicho, pero quizá, Juanma, poco que ganar.
Sí, no, pues, teniendo en cuenta la situación clasificatoria de uno y otro equipo, ¿no? Teniendo en cuenta que el filial del Granada pues no se juega nada más allá del honor, ¿no? Yo creo que es un partido sobre el papel asequible, diríamos, para el Mérida, y creo que la clave y la pelota va a estar precisamente en el tejado, ¿no?, del equipo romano. Me refiero a cómo se vaya a tomar el partido a nivel mental, ¿no? Si vemos a un Mérida serio, intenso, un Mérida concentrado durante los 90 minutos, lo normal es que sea superior al Recreativo Granada y que saque el partido adelante. Ahora bien, si vemos a un Mérida que no sale con esa ambición, no es un equipo el de Rocha que con un 60 o un 70% le dé para ganar su partido. Es más, es que normalmente no le da ni para empatar. Entonces, todo va a pasar por eso, ¿no? Por cómo se tome el equipo el partido. Si muestra su mejor nivel durante los 90 minutos, pues lo normal es que consiga la victoria, a no ser que pues de cara a puerta esté muy, muy desacertado, ¿no? Todo lo que no sea ganar, desde luego, va a ser una mala noticia para el Mérida por eso, ¿no? Porque el rival prácticamente no se juega nada más allá del honor.
Marcos, el Mérida, si ganara, podría salir de los puestos de descenso. Todo lo que no sea sumar los 3 puntos, yo entiendo que va a ser un paso atrás importante, pero también hay que tener en cuenta que el Recreativo Granada, a pesar de su clasificación, ha demostrado, por ejemplo, en la primera vuelta en Mérida, que no es tan fácil ganarles, o el pasado domingo en Nueva Condomina, perdiendo también en el descuento, curiosamente, ante el Real Murcia de penalti.
Sí, es que fíjate, José, echaba un vistazo a los datos precisamente esta tarde del Recreativo Granada. Las últimas 3 derrotas que tiene son por un único gol de diferencia. Ganaba el último partido que tuvo en casa por 1-0 al Atlético B, que es un equipo que también está peleando ahí por la salvación. O sea, que aunque esté descendido, evidentemente son chavales con muchísima calidad, jugadores que quieren reivindicarse para estar al año que viene en una categoría, o al menos en la misma categoría o superior, ¿no?, y promocionar al primer equipo. O sea, que los filiales, aunque no tengan objetivos deportivos dentro de la temporada cuando ya están en esta situación, pero siguen teniendo objetivos de cara al futuro, ¿no?, sobre todo de los jugadores, ¿no? Y luego, otra cosa que preocupa también, no es ya solo que tú pierdas y te dejes los puntos, que son ahora mismo vitales, es que si pierdes con el Recreativo Granada, también mentalmente yo creo que pueden quedar el conjunto romano tocadísimo, ¿eh? Porque si no le ganas al último en un día que se presupone que debe sacar los 3 puntos, pues te puede afectar de mucho. Entonces, un partido un poco trampa, ¿eh? A ver, si el Mérida demuestra el nivel que ha tenido, sobre todo en la segunda parte contra el Córdoba, y que tuvo en jornadas anteriores, obviando evidentemente esas dos derrotas de hace dos jornadas, debería de sacarlo, ¿no? La verdad que parece una jornada propicia, pero cuidado, ¿eh?
Vamos ya con la segunda federación, Juanma. Mañana el villanovense visita al líder Sanse, complicado. El domingo el yerenense visita a un Talavera que se está jugando todavía sus opciones de jugar la fase de ascenso. Cacereño Montijo, aquí a priori habría que decir que el pronóstico parece claro, y también salida difícil para el Badajoz a Segovia.
Sí, desde luego parece una jornada muy complicada para los nuestros, ¿no? Porque quitando ese Cacereño Montijo, el resto de los extremeños juegan fuera de casa y además lo hacen con equipos de la parte alta, ¿no? Empezando por ese derbi entre extremeños, entre Cacereño y Montijo, desde luego doy muy favorito al Cacereño por todo, ¿no? Porque juega en casa, por plantilla y sobre todo porque el que se juega realmente algo es el Cacereño, ¿no? El Montijo creo que es un equipo que virtualmente está descendido. Además, el Cacereño viene de recibir una goleada, ¿no? En todo lo que no sea ganar para el equipo de Julio Cobo. Creo que sería una sorpresa muy grande y una muy mala noticia para el equipo cacereño, ¿no? El Montijo, verdad que está compitiendo, bueno, pues con lo que puede, ¿no? Relativamente bien, sobre todo en casa, pero fuera es verdad que le está costando mucho, así que yo creo que el cacereño es un partido que debería sacar adelante, ¿no? Luego ya el resto de los extremeños, bueno, creo que el que más difícil lo tiene es el villanovense, por un lado porque se enfrenta al líder, que en casa además está mostrando muy, pero que muy fiable, y por otro lado por las condiciones del terreno de juego, ¿no? Que es un campo pequeñito, de dimensiones reducidas, en las que el villanovense esta temporada no está rindiendo muy bien, ¿no? En campo del Montijo, del Yerenense o del Unión Adarve, que son parecidos, el villanovense esta temporada no ha conseguido ganar, ¿no? El que, bueno, si me genera más confianza es el yerenense, porque es verdad que se mide al Talavera, que no está bien, que en esta segunda vuelta ha bajado el rendimiento, y sobre todo si el equipo de Luismi es capaz de jugar con la posible ansiedad, ¿no?, del Talavera, de que tiene que ganar para intentar volver a los puestos de playoff. Si el yerenense es capaz de jugar con eso y de que el equipo rival se ponga nervioso, igual puede rascar algo positivo, ¿no? Y luego ya el Badajoz, bueno, todas las semanas decimos que es una finalísima, que tiene que agotar sus últimas balas de salvación. La verdad que es que va sumando puntito a puntito, los rivales que están por encima tampoco terminan de ganar con regularidad y todavía tiene opciones, ¿no? Es verdad que el margen de error es muy corto, pero una semana más volvemos a decir que todo lo que no sea ganar va a ser una muy mala noticia. Desde luego parece que lo va a tener complicado porque la Segoviana es uno de los equipos más en forma del grupo en estos momentos y es un equipo creo que ha encajado solamente 2 goles en los últimos 5 partidos, ¿no? Teniendo en cuenta que últimamente es un equipo que encaja poco y que al Badajoz además parece que le cuesta horrores hacer un gol, pues bueno, no podemos ser muy positivos con ese partido, ojalá me equivoque y el Badajoz dé un pasito adelante y podamos pensar que la salvación es posible.
Jornada complicada, ¿no? Sin paliativos, Marcos, para nuestros equipos de segunda.
Sí, José, fíjate que otras jornadas te digo que le tengo más fe al fin de semana, pero es que esta jornada la verdad es que no tiene muy buena pinta, ¿eh? Empezando quizás por ese derbi entre Cacereño y Montijo. Se puede certificar ya el primer descenso matemático de un equipo extremeño, algo que viene asomándose durante demasiado tiempo y que ya evidentemente es cuestión de jornadas o de días que se produzca, ¿no? Sí que es verdad que un partido idílico para el cacereño para reponerse de esa goleada del pasado fin de semana y sobre todo escapar de la zona de abajo, porque se hablaba mucho de que si llegaban al playoff, de que si tenía opción de meterse arriba, y ahora mismo ya la preocupación es salvar el curso, ¿no? Yo creo que sí que es un partido propicio para el cacereño, y después es que los otros son complicadísimos. Sí que estoy un poco con Juanma en que el yerenense a ver qué bazas puede jugar en Talavera, aunque el Talavera es que claro, hablamos de que está mal, pero está a 2 puntos del playoff, entonces es una final también para ellos, necesita ganar, y luego preocupan también las bajas del yerenense y sobre todo el mazazo anímico que supuso la derrota ante un rival directo como el Ursaria. Pero bueno, el yerenense para mí viene siendo el equipo extremeño más regular, que despliega más o menos siempre el mismo fútbol, así que siempre hay que darle sus opciones. Y después es que el partido en Segovia para el Bajo es, después de la versión que hemos visto del Badajoz en las últimas jornadas, que no consigue ganar, que es verdad que rasca algún punto, ante una segoviana que ahora mismo está a 2 puntos del liderato y que está peleando incluso subir directo, a mí me parece un partido complicadísimo para el Badajoz y que puede suponer una estocada casi definitiva. Ojalá que no pase, pero no soy optimista. Y después con el Villanovense y la visita al líder Sanse, pues que es casi un poco más de lo mismo, ¿no? El Sanse, que sobre todo en casa viene rindiendo muy bien, que es líder, que está peleando la liga, llega empatado a puntos con el Numancia, que tiene que ganar para seguir peleando ese ascenso directo, pues a priori la verdad es que no es muy alentador. Menos mal que el Villanovense sacó esa victoria la pasada jornada para estar un poquito más arriba, pero la verdad es que no tiene muy buena pinta a priori la jornada. Ojalá nos equivoquemos, ¿no?
Ojalá. Y acabamos con la tercera federación, Juanma. Bajo mi punto de vista, a priori rivales difíciles para los dos primeros clasificados. El Don Benito va a visitar el complicado campo del Don Álvaro y el Coria va a recibir nada más y nada menos que al Castuera.
Sí, coincido contigo, ¿no? Yo creo que es una jornada un tanto tramposa, ¿no? Para los dos equipos que están luchando ahí por el campeonato, ¿no? Por el Don Benito, que a priori podríamos decir que es un partido que puede sacar de forma tranquila o de forma holgada, porque es un equipo que, bueno, porque las dimensiones del campo del Don Álvaro son muy reducidas, porque se juega mucho en las áreas, y ahí es verdad que el Don Benito es muy superior al Don Álvaro. Pero si tenemos en cuenta los resultados del Don Álvaro en casa últimamente, que ha ganado a Jerez, ha ganado al Arroyo, empató incluso contra el Coria, yo creo que vamos a ver un partido mucho más ajustado de lo que podríamos esperar, teniendo en cuenta la situación clasificatoria de uno y otro equipo. A priori el Don Benito lo debe sacar, pero creo que no lo va a tener tan sencillo como podríamos esperar. Y luego, por otro lado, el Coria, por lo que dicen, ¿no? Primero porque ellos no están del todo finos últimamente, llevan 3 partidos sin ganar. Es verdad que el tropiezo del pasado fin de semana en el campo del Moral, bueno, es un campo donde a lo largo de la temporada te puedes dejar algún punto, pero no está del todo fino. Es verdad que juega en casa, pero es que el Castuera está a un nivel muy alto, está metido en playoff y además creo que tiene serias opciones de conseguir acabar en esos puestos de arriba. Así que, desde luego, creo que una jornada tramposa y veremos a ver si no se dejan puntos, no sé si uno de los dos, incluso ambos.
Parece, eso sí, como apunta Juanma, Marcos, una jornada peligrosa para los dos primeros, ¿no?
Sí, es una jornada, la verdad es que de las últimas, es de las más complicadas para ambos, ¿no? Porque el Don Álvaro se está jugando muchísimo, porque es un campo de dimensiones reducidas, artificial. Entonces, para el Don Benito, pues a priori parece que va a ser complicado. Y después el Coria, que recibe un Castuera, que suma tres victorias consecutivas, que está peleando por el playoff, y sobre todo que el Coria no está rindiendo bien en las últimas jornadas, pues la verdad es que parece una jornada complicada para ambos. Y es que no solo en esa lucha por el liderato, es que también hay ya partidos absolutamente claves, ¿no? Una Zuaga Villafranca por la zona alta, luego Trujillo Morado con diferentes objetivos, pero también con muchísimas necesidades. La verdad es que es una jornada muy bonita y que tiene muchos atractivos.
Bueno, pues Juanma Cortés y Marcos Andújar, muchas gracias por haber compartido con nosotros estos minutos de radio y que tengáis un buen fin de semana. Un abrazo, buenas tardes.
Gracias. Un abrazo, chao.
Hasta luego. Cambiamos de asunto. Y hablamos ahora de deporte extremo, y es que el atleta emeritense Antonio Rubio no deja de sorprendernos. Y el año pasado completó en un fin de semana el Iron y el Ultra Viking. Su apuesta para este año es la Ultimate Warrior. Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, esta prueba, he leído que es una carrera de obstáculos en su modalidad ultra y que pretendes hacer los días 19 y 20 de octubre en los Países Bajos.
Efectivamente, sí. Este año el objetivo es competir la carrera de 24 horas más importante de Europa y no solo competirla, sino intentar traerme el récord de la prueba.
Bueno, en 24 horas tienes que correr 140 kilómetros y superar 600 obstáculos, ¿no?
Sí, ahora mismo el récord de la prueba está en 135 kilómetros aproximadamente, así que eso, el objetivo marcado es intentar pelear por los 140 kilómetros y los 600 obstáculos para poder traernos ese récord a casa.
Me imagino, Antonio, que ya habrás iniciado la preparación. ¿En qué consiste la misma? Me imagino que tiene que ser muy dura, ¿no?, para ir aclimatándote a lo exigente que va a ser la prueba en octubre.
Sí, al final, pues, cuando volví el año pasado de Ámsterdam, después de conseguir ser el primer español en completar Iron y Ultra Viking, me tomé unos 15 días de descanso y ya empecé con pretemporada y empecé a preparar este reto, porque las dimensiones del mismo son bastante bastante épicas y se necesita prepararlo muy, muy, muy a conciencia.
Antes de que llegue la prueba, ¿llegas a recorrer esos 140 kilómetros y superar los 600 obstáculos en un día para saber si puedes conseguirlo? ¿O eso sería también un paso atrás? ¿Te podría, no sé, si desgastar bastante?
No, al final es como el que entrena para una maratón. Normalmente no entrenamos, no hacemos exactamente el mismo recorrido, porque a nivel físico conlleva un desgaste brutal. O sea, yo sé que después de esa carrera estaré sin prácticamente poder moverme dos o tres días y sería contraproducente hacerlo a mitad de temporada. Lo que sí que tengo algunos test de nivel, pues eso, en el Campeonato de Europa Ultra que se celebra en junio, que también voy, en el Campeonato del Mundo Ultra que se celebra en julio en Francia, ahí sí que serán bastantes test que nos darán sensaciones y nos dirán en qué nivel estamos más o menos, y ya tenemos tiempo de encarar esa recta final de la preparación para llegar con las máximas garantías a octubre.
Quedan todavía unos meses por delante, Antonio. ¿Tienes ya cerrados los apoyos económicos que garanticen tu presencia en octubre en los Países Bajos?
Ahora mismo estoy buscando todavía algunos apoyos, porque al final este deporte, aunque tiene bastante tirón mediático por su espectacularidad, ¿no? Sí que es verdad que es un deporte que está en auge y todavía no cuenta con grandes apoyos y con grandes patrocinadores. Y bueno, tengo la suerte de contar con algunos, con gente de aquí de Mérida, como por ejemplo mi fisio, que es Moog, o por ejemplo Anfra Nutrición, que me lleva la nutrición de tanto en carrera como fuera. O Broken Race, que es mi principal patrocinador, pero sí que, o el Ayuntamiento de Mérida, pero sí que es verdad que necesito algo más de apoyo, porque son, aunque sean solamente tres competiciones las que voy a hacer al año, porque en realidad son tres grandes competiciones, pero ir a un europeo, a un mundial y presentarte a la carrera más importante de 24 horas de Europa conlleva unos gastos importantes. Para alguien que no vive del deporte es complicado.
Bueno, pues ahí está tu llamamiento. Todavía necesitas más apoyos, más patrocinios, y esperemos que, bueno, la presencia tuya en los medios de comunicación sirva para abrir ojos y para que consigas esas ayudas tan necesarias. Pues estaremos muy pendientes de tu preparación y de cómo te va el próximo mes de octubre en los Países Bajos, Antonio. Nada, que muchísima suerte. Gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo muy fuerte. Buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros por el espacio.
Hasta luego.
Un abrazo fuerte.
Bueno, pues enseguida os contamos otras cosas de forma más breve. Salimos de la región, volvemos al fútbol. Hoy arranca el proceso electoral para elegir presidente de la Real Federación Española de Fútbol, cuya elección se conocerá el 6 de mayo. Desde el domingo habrá un plazo de 5 días para la presentación de candidaturas, que deben tener un mínimo del 15% de avales de la Asamblea. Para esta noche, desde las 9 menos cuarto, España visita Bélgica en el primer partido clasificatorio para el europeo femenino. Las de Montse Tomé quieren comenzar con buen pie su andadura en esta fase de clasificación. Mañana, desde las 10 de la noche, en el Estadio La Cartuja de Sevilla, Athletic de Bilbao y Real Mallorca disputarán la final de la Copa del Rey. Hoy se han dejado ver en numerosas ciudades extremeñas muchos seguidores del Athletic de Bilbao en su largo desplazamiento por carretera hasta la capital hispalense. Y en baloncesto, también cita para hoy en la Euroliga, desde las 8:30, duelo español entre Real Madrid y Baskonia. El deporte en esta casa sigue en Canal Extremadura Televisión al filo de las 9:10 y aquí en Canal Extremadura Radio en nuestros boletines horarios e informativos, y mañana desde las 2:30 en Minuto 30 y desde las 5:30 en Extremadura en Juego, con la narración íntegra del Sanse Villanovense. Llegamos al final, gracias por estar ahí. Buenas tardes y feliz fin de semana.
Esto es lo que pasa cuando Extremadura se pone en juego.
Este sábado de 5:30 a 8 de la tarde estaremos en el estadio de Mata Piñonera para contar el San Sebastián de los Reyes Villanovense de Segunda Federación Y el domingo de 11:30 a 2:30 y de 4:30 a 8:30 de la tarde, donde contaremos el Recreativo Granada-Mérida, el derbi entre Cacereño y Montijo, más el resto de la jornada en segunda y una nueva jornada en nuestra tercera federación. Este fin de semana Extremadura se vuelve a poner en juego.
Canal Extremadura Radio, la casa del deporte extremeño.